de Dios de Israel y ofrecer en el holocausto, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios, a pesar del miedo a los paganos, se reconstruyó el altar en el mismo lugar y se ofrecieron en él holocaustos en honor de Yahvé, el holocausto de la mañana y el de la tarde. Se celebró la fiesta de los tabernáculos, tal como está escrito con el número de los holocaustos determinados para cada día. Luego, además del holocausto perpetuo, se ofrecieron los que estaban previstos para los sábados, las lunas nuevas y todas las fiestas en honor de Yahvé. Se ofrecieron también los holocaustos que cada uno con toda libertad quería ofrecer a Yahvé. Se comenzó a ofrecer holocausto a Yahvé el primer día del séptimo mes, cuando aún no se había puesto los cimientos del santuario de Yahvé. Gracias. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos en el capítulo 1. Esta semana estamos en el capítulo 3. La razón por la cual no vimos el capítulo 2 es porque vamos a hacerlo de una manera en resumen junto. No nos vamos a enfocar mucho en el capítulo 2 porque eso no significa que no sea importante. Claro que es importante toda la escritura. Si ustedes se fijan en los primeros 9 libros de Crónicas, se fijan que hay 9 capítulos de la Biblia, que es una lista acerca de las familias. Y es muy importante. Pero el segundo capítulo aquí en Esdras, de los que regresaron, es crucial para esta información histórica porque está en las Escrituras, porque es acerca de quién viene y por qué está en la Escritura entonces. Bueno, el capítulo 2 es de vital importancia para la obra que Dios estaba haciendo al restablecer a su pueblo en su tierra. Estas son las personas que estaban regresando y que no estaban regresando para un lugar que no estaban. Esas son las personas que regresaron a la tierra prometida. Esas fueron las personas que regresaban a casa. La identificación de las familias y su lugar de origen fue importante para la autoidentidad de las personas. Necesitaban reconocer sus raíces en la comunidad israelita preexiliada como garantía de que eran la continuación del plan redentor de Dios, que Dios no los abandonaría. Esa cuota nos está enseñando de que eran la gente de Dios que estaban en el plan de Dios desde el principio. Ahora, una de las cosas que yo espero que ustedes vean mientras leemos la Escritura es que no, Dios no hace las cosas como un plan B. No, Dios ya tiene todo planeado. Y la Escritura es una simetría de libros que todos trabajan juntos. Todos los libros de la vida es lo que podemos observar la palabra del Señor. Todos conocen lo que significa una fábrica que tiene, por ejemplo, la visión de lo que significa, por ejemplo, la última cena, una pintura de la última cena, es teniendo a Jesús y los 12 discípulos con Jesús, todos en una mesa. Eso significa que nos da la visión y el ejemplo de que significa que los discípulos tomaron la última cena con Jesús antes de que fuera entregado a crucifixión. Ahora, atrás de esas pinturas, ustedes enfrente pueden ver una imagen, ¿verdad? Pero atrás de pinturas o de imágenes va a haber, por ejemplo, hilos diferentes. La palabra de Dios, así como funciona, es de que se une toda junta. Dios nunca olvidó su plan desde el principio. Él no decidió, como esto no estaba trabajando, voy a hacer ahora esto. No. Dios el Eterno, el que conoce todo, el que está lleno de sabiduría, el que tiene toda la autoridad, él sigue continuando haciendo lo que debe de hacer, aunque la gente no quiera seguirlo y siga siendo desobediente. El Señor continúa porque él cumple lo que promete. El segundo capítulo muestra de cómo las personas siguen continuando y Dios está usando esas personas. Sí, debemos estar orgullosos de que Dios sigue trabajando con las personas porque por eso, a través de esa comunidad del pacto de Dios y de la continuación siendo usados en el plan redentor de Dios por esta comunidad y sus descendientes, tenemos las Escrituras. Y por esta comunidad, Jesucristo vino al mundo. Si bien la comunidad pasó prácticamente desapercibida en el mundo, en ese momento constituyó el centro del plan redentor de Dios. Esta es una parte muy pequeña del imperio persiano. Si ustedes estuvieran aquí los miércoles en la tarde, cuando nos reunimos a orar, hemos estado estudiando el libro de Daniel. Y el libro de Daniel y de Esdra, estábamos hablando acerca del imperio persiano que estaba en control. Y también estaba el imperio de Siria, pero este es un grupo de personas pequeño, en un pequeño terreno, pero no eran insignificantes. Si nosotros pensamos en el tiempo que estamos ahora, a veces los cristianos piensan que tienen poca importancia en la historia actual, pero el Nuevo Testamento deja claro que la iglesia formada por verdaderos creyentes en Jesucristo es el centro de la atención de Dios y el principal medio para cumplir su misión en el mundo. Amén. Es por su iglesia. La palabra para la iglesia, todos sabemos la iglesia. Esa palabra todos la hemos escuchado, la iglesia. Y esa palabra es simplemente iglesia. No, es una palabra común. Significa que fue llamada una vez. La palabra iglesia significa son llamados una vez. Significa los llamados. El Nuevo Testamento tiene mucho cuidado recordándonos que la iglesia es la colección reunida de personas que han sido redimidas. Si ustedes han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y recibido en su corazón, pertenecen a la iglesia. Si no han recibido a Cristo Jesús, no importa qué título tenga, qué credenciales tengan, no son redimidos, solamente los que fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús, esos son los llamados. El Nuevo Testamento también muestra que Dios ha dispuesto a propósito esta colección de personas para que sean el cuerpo de Jesucristo, para continuar su ministerio en esta tierra, con nuestros dones y servicios individuales. Amén. Es de gran importancia que hayan sido reunidos como un cuerpo y sigue siendo significativo todavía. Una vez más, la palabra de Dios no tiene un segundo plan. O que diga Dios, no, mejor voy a tratar esto, o mejor voy a cambiar este plan. No, Dios ya lo tiene planeado. Es como las personas, como los constructores. Tienen un plan y así va a ser. Pero cuando no salen las cosas, como somos humanos, decimos, ¿y si lo hacemos de esta manera? Lo medimos nosotros dos veces, tres veces. Dios no. Dios tiene las medidas correctas y precisas porque Él tiene su plan. Y su plan, no importa quién esté en contra de su plan, nunca ese plan va a ser destruido, porque Dios es Dios, porque su plan ha sido eterno. Su plan se ha sido siempre cumpliendo a través de los patriarcas, Abraham, Moisés, David. El plan ha sido un éxito desde Abraham hasta el día de hoy, porque toda la profecía se ha estado cumpliendo. Lo que estemos viendo, lo que estemos viviendo, estamos viendo que las promesas siguen continuando y continúa hasta el día en que Jesús venga. Y venga y cumpla todo lo que se tiene que cumplir. Que venga por su iglesia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es insignificante? No, no es insignificante. Las personas están regresando y todo eso fue en el capítulo 2. Cuando venimos al capítulo 3, lo primero que vimos cuando los exiliados regresaron no fue que edificaran el templo. En vez de construir el templo, ellos primero edificaron el altar. Yo quiero que ustedes consideren la prioridad de un altar sobre todas las otras cosas. Cuando Jerusalén fue destruido, las paredes y las murallas fueron destruidas. Los templos antiguos fueron destruidos. Jerusalén está ahí y no ha sido habitada por 7 años. Ahora, en los años antiguos, si vemos a Belén y las ciudades alrededor, todas tienen paredes y murallas alrededor. ¿Por qué tienen eso? Para mantener a los enemigos fuera de esas ciudades. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos vienen con sus soldados, tienen el equipo y tienen todo, pero una pared que tiene a Belén rodeando, eso no va a hacer nada para unos soldados. Las paredes no fueron edificadas solamente para los soldados. Las paredes fueron para asegurarse también de aquellos que estaban ladrones alrededor. Esa era la sociedad que tenía pastores y tenían que salir a pastorear y tenían que regresar, tenían que subir y tenían que bajar con las ovejas y con todos los animales. Y no era nada que no fuera común, de que estos pastores no tenían la mejor reputación. No era tan común de que la ruta que ellos viajaban hacia el norte y regresar al sur y que no tuvieran alguna protección. Si no eran las paredes para estar contra de otras ciudades, no. ¿Qué es lo que pasó en Jerusalén cuando no tenía paredes? ¿Qué pasaría ahí? Porque no tenía paredes, pues la gente no vivía ahí, porque tus ovejas y todo lo que trajeras, no había pared, no había garantía de que no tuvieras ovejas cuando llegaras. Así es de que no ibas a vivir en una ciudad como Jerusalén. Tenías que ir a vivir a otra ciudad que tenía paredes. Y las primeras cosas que nosotros pensaríamos y haríamos es edificaríamos una pared. No por mantener a los soldados afuera, sino también para mantener lo que nosotros nos pertenece y no nos lo vayan a robar bandidos. Por eso edificamos nosotros una pared. Eso es lo que hacía la gente de Israel. Queremos tener nuestros burros, nuestros caballos, nuestras vacas, nuestras ovejas. Entonces edificaban una pared. Pero la gente de Jerusalén no la tenían. Y esto tomó prioridad sobre la seguridad de la ciudad. Quiero enfatizar que si yo hubiera estado ahí, lo primero que yo hubiera hecho es asegurarme de que estuviera en un lugar seguro. Claro, nosotros laqueamos nuestros automóviles, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos? Para que sigamos teniendo un automóvil en la mañana, claro, correcto. Aquí los israelitas no tenían una pared alrededor de la ciudad. Dice que cuando llegaron las personas, empezaron a hacer el altar de Dios. Sí, va a tratar un buen tiempo para edificar la pared. Pero ellos se aseguraron de que lo primero que hicieran fuera edificar el altar de Dios. El altar tomó la prioridad sobre la seguridad de la ciudad. para ellos era primero edificar el altar con el Señor. ¿Por qué? Era primero edificar el altar con el Señor, más que las paredes. ¿Por qué? Para restaurar la verdadera alabanza y la verdadera intimidad con Dios. Por eso edificaron primero el altar, para adorar a Dios. Era fundamental. Ahora era la parte central, adorar a Dios. Ellos eran la gente de Dios por tanto largo tiempo, por centenarios de años, y ha sido un largo, largo tiempo desde que Moisés, el hombre de Dios, se puso en intimidad con Dios para cubrir a la gente de Israel. Había pasado mucho, mucho tiempo hasta esta historia que estamos leyendo. ¿Saben? Cuando era estudiante, tomé una clase en el seminario. Y esa clase, cuando yo escuché, era acerca de Esdras y de Nehemías. Y lo que me impresionó en ese momento, yo veía que este maestro lo que tenía era una lámpara. No digo una lámpara que la prendes y la apagas, no, sino que era una lámpara en la cual le ponías aceite y le ponías lumbre y esa lámpara se encendía. De esos tipos de lámparas que vemos en la Biblia. Entonces, eso me llamó la atención. Este maestro hizo muchas expediciones al país de Israel. Y una de las cosas que nos dijo, que compartió y que me impresionó tanto, es que durante el tiempo de Israel, desde el Reino Unido a los reinados divididos y el exilio, en ese tiempo no había una casa de los israelitas que hubiera sido. No había ninguna de las casas israelitas, la gente de Israel, no había que no hubiera sido recuperada, que no encontraban un ídolo. Un ídolo, encontraron ídolos. En ese tiempo, en el exilio, no había ni una casa que hubieran encontrado que no conteniera ningún dios de otros países. La gente de Dios estaba adorando otros dioses. La gente de Dios tenía idolatría. Era triste. No lo servían al Señor como debería de ser. Nunca lo habían encontrado como la parte central de sus vidas. Al término del reino del sur, al término de ese reinado, si ustedes lo leyeran en el libro de Reyes, ustedes verían que en sus 18 años descubrieron de reinado la palabra de Dios. Los sacrificios del templo se estaban haciendo, tenían el sacerdote ahí, la gente de Dios seguía ahí, seguía en esa ciudad, pero de alguna manera se habían olvidado de estar en intimidad con el Señor, porque otras cosas habían sido la prioridad para ellos antes que Dios. En la ciudad de Dios, en la gente de Dios, la gente no lo estaba siguiendo. Una vez más, eso no detuvo a Dios para cumplir lo que Él quiere hacer. Ahora, alabar a Dios para ellos era central. Dijeron, vamos a edificar el altar antes que nada. Vamos a restablecer el sacrificio al Señor, el sacrificio a Dios antes que nada. Aunque tengamos no paredes alrededor, vamos a tomar la importancia en este momento, ahora mismo, a edificar el altar a Dios. Eso es lo que ellos decidieron. Eso era real, porque se estaban dando cuenta de que tenían enemigos reales alrededor. Pero decidieron, pongamos a Dios antes que nuestra propia seguridad. Decidieron sacrificar a Dios antes de asegurar sus casas. Lo honraron. No iban a poner a Dios en segundo lugar. Ahora, David también construyó un altar aquí antes de que hubiera un templo. Si ustedes ven en 2 de Samuel, capítulo 24, el versículo 25. Y dice, David levantó ahí un altar a Yahvé y ofreció en él holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel. Y Gad vino aquel día a David y le dijo, sube, levanta un altar al Señor en la tierra de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió a la orden de Gad como el Señor lo había mandado. Y cuando Arauna miró hacia abajo, vio que el rey y sus siervos venían hacia él. Y salió Arauna y rindió homenaje. El rey rostro en tierra y dijo a Arauna, ¿por qué ha venido mi señor el rey, mi siervo? David dijo, para comprar la tierra para edificar un altar al Señor, para que la plaga se aparte del pueblo. Entonces dijo Arauna a David, que mi señor el rey tome y ofrezca lo que le parece bien. Aquí están los bueyes para el holocausto y las trillas y las yuntas de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, lo da a Arauna el rey. Y dijo Arauna al rey, que el Señor tu Dios te acepte. Pero el rey le dijo a Arauna, no, pero te lo compraré por un precio. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la tierra, bueyes por 50 siclos de plata. Y David edificó ahí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Entonces el Señor respondió a la súplica por tierra y la plaga se apartó de Israel. Esta ubicación en particular era importante. Vemos cómo el monte Morá apareció dos veces en el Antiguo Testamento. En Génesis 22:2 dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Él dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si vemos en 2 de Crónicas, capítulo 3:1, vemos que en el mismo lugar, en el monte de Moría, la Escritura dice, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén sobre el monte Moría, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había señalado, en la era de Ormán, el Jebuseo. El altar estaba edificado en un lugar específico. Si ustedes entienden el Antiguo Testamento correctamente, el mismo lugar que es Moriah, el lugar que el Señor escogió, ¿cuál es el significado de que el altar esté construido sobre una hectárea o tierra? Aquí es donde se separa la paja del trigo. En Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador, su rastrillo, su tenedor, su horquilla está en su mano y limpiará su sembradío y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego, fuego inextinguible. Todo esto apunta a la esperanza que tenemos en Cristo. Esta es una palabra grande. Esta es la esperanza del fin, que significa que primero Dios restaurará la justicia y condenará el mal en toda su maldad enconada que se propaga como una maleza resistente. Él detiene la maleza y trae la justicia. Y que junto con lo anterior, los que están en Cristo serán reunidos a Cristo con más alegría que el labrador que recoge su grano. Amén. Voy a ser tan honesto. Al estar viendo la Escritura, si aquí está un altar que ha sido edificado en el monte Moría, donde un lugar donde se van a separar lo que es la hierba del trigo, la paja del trigo, ahí, en ese templo, en ese altar, en ese lugar se edificó. Y en ese templo, ahí en ese lugar, ahí en ese exacto lugar es donde Jesús viene, viene y da su vida. En ese lugar fue Él crucificado para llenar lo que se tenía que cumplir. Ese es el lugar, el único lugar en aquel que confiamos, donde se ha cumplido su obra y se ha cumplido el propósito del altar. Él ha cumplido Génesis 22 y así Génesis 15 y toda la Escritura. El texto menciona que comenzaron en el séptimo mes. El séptimo mes fue Trishi. El primer día habían celebrado el Año Nuevo y la fiesta de las trompetas. El décimo día fue el día de la expiación. El día del 15 al 21 se celebraba la fiesta de los tabernáculos. El tiempo muestra que priorizaron guardar la palabra del Señor. Sus fiestas y su calendario eran sus fiestas y calendario. De acuerdo a la palabra de Dios, ellos hicieron esto. ¿Por qué empezaron? Era porque era de acuerdo a la palabra de Dios. Tenía que ser hecho antes de cualquier otra cosa para que fueran parte de este festival. El tiempo muestra que priorizaron guardar la palabra del Señor, que sus fiestas y su calendario eran sus fiestas para el Señor. Era tan maravilloso. Miren, a mí me encanta el fútbol americano y estoy muy contento de que Kansas City haya tenido un equipo tan bueno en los últimos años. Pero es difícil no darse cuenta de lo tranquilas que están las cosas en la ciudad cuando hay partidos importantes. Todos quieren mirar el juego. Nunca se me va a olvidar cuando yo estaba trabajando el día en que Iowa jugó contra el equipo de Michigan en 1991. ¿Todos recuerdan ese juego? De que en ese tiempo Michigan fue el número 7 en la nación y Iowa fue el número 1 en la nación. Yo trabajé ese día y estaba como un poquito triste porque tuve que trabajar y no podía ver el trabajo. Yo estaba trabajando en Hardee's, una comida cuando rápida. Ese era un restaurante y yo estaba en la high school, o sea, yo era un adolescente. Y esto es verdad, hermanos. Cuando el juego empezó, nosotros no teníamos, y no sé cómo sucedió esto, pero cuando el tiempo empezó, el partido empezó, no tuvimos ni un cliente hasta que el partido terminó. Teníamos la televisión atrás con el partido. y yo estaba allá atrás mirando el juego y también mirando la puerta de enfrente para ver ese juego. Nadie, de verdad, nadie entró a comprar comida. Era tan importante para la gente que la gente ni quería salir. De verdad, era algo tan importante. Y yo de verdad trabajé en ese restaurante que siempre, siempre estaba tan ocupado. Y yo estaba tan triste porque no podía verlo, pero realmente ese día no había ni clientes. Extrañamente, nuestro calendario estaba para ver ese partido de fútbol porque nos importaba tanto. ¿De verdad alabamos ese juego? Como que sí. Si no estamos ahí alabando al Señor, porque era tan importante para nosotros. Extrañamente, el calendario de Dios no parece atraer el mismo nivel de atención. Todo lo terrenal es lo que más nos llama la atención, tristemente. A través del dolor del exilio, ya no están contentos con tener a Dios. Tenían a Dios atrás, en última parte. Ellos estaban adorando otros dioses, otros ídolos por cientos de años. Tenían otras cosas más importantes enfrente, antes que Dios. No lo tenían en el centro. Dios estaba a un lado, en su lugar, simplemente ahí. Y la gente de Dios tenía otras cosas más importantes que el santuario. Por esto es la razón de que ellos fueron exiliados. Después de que pasaron por ese exilio, cambiaron. La gente de Dios empezó a seguir a Dios después del exilio, después de haber pasado por dolores. ¿Por qué? Porque aprendieron que Dios tiene que ser el principio antes que todo. En este particular mes, la gente se reunía como si fuera uno, un solo hombre. Incluso en momentos en que eran difíciles o peligrosos, ellos se reunían. Dios era honrado y su obra se llevaba a cabo cuando su pueblo se unía para adorarle y obedecerle. Amén. Así como el pueblo de Dios había descubierto repetidamente la adoración unida es un medio necesario para enfrentar situaciones difíciles o peligrosas. Se reunieron a pesar de su miedo. Tenían miedo de las personas que estaban alrededor, de los pueblos que estaban alrededor. Y vamos a ver eso en los libros de Nehemías, cómo hubo mucha oposición con los pueblos de alrededor. Pero a pesar de eso, ellos se reunieron. El valor no es la falta de miedo, es la voluntad de actuar a pesar del miedo. Reconocieron, aunque solo parcialmente, que su poder no consistía en ejércitos, sino en el conocimiento y servicio de Dios. Amén. David sabía esto. David se puso de frente ante Goliat. Se puso ahí, frente a Goliat. También, ¿quién? Josué, Caleb, fueron hombres valientes que aunque tuvieron miedo, edificaron el altar. Ahora, algo que tengo que considerar antes de esto, algo que lo hace todavía más importante, es que cuando ellos edificaron el altar, es posible que no edificaran algo. Ellos edificaron con piedras de las cuales fueron llamados a edificar. Cuando Sanacrac vino en el año 700 Él trajo personas de lugares desconocidos y entraron ahí. El antiguo mundo siempre, siempre tuvo batallas cuando venían a nuevas tierras. Siempre era, ¿quién es el rey de esta tierra? ¿Cuál es el Dios de esta tierra? Cuando ellos llegaron a Judá, la gente que era transportada decían, ¿quién es el rey de esta tierra? Bueno, pues el rey de esta tierra es el Dios de Israel. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo seguimos al Dios de Israel? Y los que seguían ahí se mixtearon con los que vinieron. No significa que estoy diciendo racionalmente, sino que teológicamente se relacionaron. Ahí los samaritanos también aparecieron. Y Jesús fue el que también tomó a los samaritanos en el tiempo que él vino, para que entre los samaritanos y el tiempo judío se hiciera una santificación unida. Más cuando ellos llegaron y edificaron el templo de acuerdo al Antiguo Testamento, hicieron el altar, probablemente tuvieron que destruir algo para edificar el nuevo altar. Algo que era precioso para las preciosas, para las personas que estaban alrededor. Porque ahora estaba regresando el pueblo de Israel a edificar el altar. En medio de los que no querían que fuera el altar edificado, porque allí había otros dioses, había otros ídolos. Tuvieron que destruir eso para seguir a Dios. Tuvieron valentía y se levantaron para edificar el altar. Y ya no querían estar en una religión que estaba combinada y infusionada con las cosas mundanas. Es vital para nosotros guardar la palabra del Señor sin mezclar ni fusionar los tesoros y valores mundanos. ¿Qué significa esto? Tenemos que obedecer la palabra de Dios revelada. Es obedecer a Dios, la pura palabra de Dios, solamente a Dios. Es tan vital para nosotros guardar la palabra del Señor. Una vez más se los digo, sin mixtear los tesoros y valores mundanos. El estar a medias no es verdadera adoración. Por tanto tiempo, la gente de Dios que alabó a Dios, al Dios vivo, al cual el nombre de Él es tan santo de hablar, Adonai Eloí, Jehová, el Señor Dios, fue considerado el Dios de palabra, el que siempre ha estado fiel. Pero ellos le pidieron al Señor que fertilizara la tierra, que Él estuviera presente, y Él era fiel. Pero ellos también adoraron otros santos, otra idolatría, otras cosas. Se mixtearon con otras personas que eran no de acuerdo a la palabra de Dios. Se dejaron contaminar con otros ídolos. Se dejaron contaminar. Y esto lo podemos entender como en un matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio tengo? Si yo tengo una esposa, y entonces la esposa me tiene el domingo, pero el lunes voy a otro lado. Y el martes tal vez voy a otro lado. Tal vez una vez el miércoles o el viernes tengo a mi esposa, pero regreso el domingo. Claro, seguro va a estar bien ella. Le di 3 días de descansos. ya sabes qué, voy a ser generoso, le voy a dar 5 días a la semana y le doy a otra persona, a otra mujer, 2 días de la semana. Mujeres, ¿esto suena bien para ustedes? Claro que no. Claro que no. Ese no es un matrimonio. No podemos obedecer a medias. Si tú eres una sola carne con tu esposa, entonces a ella le sirves. Entonces tú obedeces con ella. Juntos es solamente tú y ella. En el segundo de que alguien más entra en esa relación, las cosas se destruyen. Nosotros entendemos un matrimonio en la palabra de Dios. Y cuando pensamos que venimos a Dios, Señor, te adoro, pero ¿sabes qué? También acá voy a estar agarrando estas otras cosas a las cuales yo idolatro, a las cuales yo les pido también. Voy a seguir estas cosas aquí. En caso de que tú no me respondas, tengo que seguir alabándole y pidiéndole a estos ídolos. ¿Saben? También voy a confiar en mi banco. Voy a confiar en mi estado financiero. Voy a confiar en las cosas que tengo. Necesito más que de ti, Señor. ¿Es eso de verdad una relación íntima con Dios? Lo que hizo el exilio, ¿qué enseñó a esta gente? ¿Qué aprendió esta gente? Es de que Dios necesitaba ser primero Dios de todo y único. El único Dios, el Padre, el centro, la luz, el camino, la verdad y la vida. La vida donde nosotros tratamos de poner nuestra vida, que sea Él. En vez de ponerlo a Él atrás, donde le llamamos simplemente un domingo y ahí lo dejamos. Oh, Santo Dios. Señor, este mensaje fue un poco pesado. Fue duro, pero Señor, lo necesitamos porque tú lo dijiste en tu palabra, que tú eres Dios y solamente tú. Nos has dado tanta gracia, Señor. Has sido misericordioso. Y nosotros, Padre, hemos estado desviados. Hemos estado mirando otras cosas, adorando otras cosas. Mi Señor, hemos visto también que tu gente se apartó de ti y permitiste que fueran exiliados, que salieran de tu bendición y aprendieron duramente con dolor que deberían de estar bajo de tu bendición y de tu cobertura porque tú eres Dios. Señor, no queremos ponerte en una caja o ponerte simplemente a un lado. Señor, no queremos ser exiliados de tu bendición. Porque no somos nosotros, Señor. Nada. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres. Y Padre, queremos que se haga tu voluntad. Te pedimos, Señor, que así como leímos tu palabra el día de hoy y nos diste este mensaje, permítenos que seamos obedientes, fieles a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.